Son las 2 de la tarde.
Crónica de Euskadi. Con Aitziber Bilbao.
Arratsaldeon deizuela, cielos azules hasta ahora en Euskadi y también en Navarra, pero esta mañana no se hablaba de otra cosa.
Bueno, sí, se ha notado. Yo cuando me levanté he visto 4 grados. Ostras, me ha cogido un poco, pero bueno, aquí se ha llevado un pasito.
5 grados, bien, bueno.
Y yo tengo una perrita y la he sacado y había 3 grados. Nosotros decimos fresquito, más que frío, fresco. Esto es así, Gasteiz es así y ya eso ya lo tenemos bastante asumido.
Temperaturas muy, muy bajas, 3 grados en Gasteiz, frío o fresco para algunos, algunas. En Navarra, en Isaba, se han registrado a las 8 de esta mañana 1,3 grados de temperatura. Allá en Isaba quizá no haya subido mucho el termomercurio, pero como decimos, ahora disfrutamos de un agradable día veraniego. Al margen de estos vaivenes del tiempo, tenemos más noticias que contarles. El hombre que tras herir a sus padres con arma blanca se lanzaba ayer desde el balcón de su vivienda en el barrio bilbaíno de San Adrián ha fallecido esta noche. Sus padres siguen aún ingresados. Si bien en esta ocasión el objetivo final no se consiguió, en estas ocasiones juegan un papel crucial los equipos de negociadores de las diferentes policías. Hugo Carlos Prieto es comisario del equipo especializado de la Ertzaintza en declaraciones a Euskal Telebista.
Intentamos es persuadir, que nos explique cuál es el problema. Estamos ante un problema que para ellas o ellos es la más importante, pero y que no han visto quizás otras posibilidades, y lo que intentamos es buscar soluciones.
En el capítulo de sucesos también les contamos que en Vigo un hombre de 40 años ha sido detenido por haber prendido fuego a su mujer tras haberle rociado gasolina cuando salía de la vivienda. Ella tiene 30 años, lo ha podido contar, pero tiene el 35% de su cuerpo quemado y está ingresada en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Será trasladada a otro centro para ser atendida debidamente por la gravedad de las heridas. Y también tenemos en esta portada noticias más amables que contarles. En Vitoria-Gasteiz, hoy y mañana se está celebrando una nueva edición de la pasarela de A Pasos, donde los perros, nuestras mascotas abandonadas que viven en este centro de protección animal de la ciudad, salen a la calle en busca de personas que quieran adoptarles. Es el caso de Chico, un mestizo mediano, muy tranquilo, a quien paseaba esta mañana una de las voluntarias.
Es un perro súper tranquilo y sociable. Entró hace medio añito a la perrera. Compartía chenil con otros perretes y la verdad que es súper bueno.
La cita es hoy y mañana, como decimos, en la plaza de la provincia de la capital gasteiztarra. Y en Página Cultural, La noticia la ha dado esta mañana. Esne Beltza ha anunciado que este sábado, esta mañana, a primera hora, la fecha de su concierto de despedida de los escenarios va a ser el 1 de febrero del año que viene en Miribilla, en el Bilbao Arena. Están acompañados por algunas de las personas y bandas que les han acompañado en su largo recorrido musical. Fermín Muguruza, La Pegatina, Chambao o El Canijo de Jerez, entre otros. Las entradas se van a poner a la venta, atención, el próximo martes a las 10 de la mañana en la página web entradas.com. Lo ha anunciado así el propio líder de la banda, Xabi Solano.
David eta esan dugun bezala, 2025an azken kontzertua emango dugu, azken jai bat antolatu dugu, Miribillan, Bilbon, Otsaiaren batean. Bertan izango ditugu, gure ibilbidean egin ditugun lagun pilo bat, eta hoxe, jai erraldoi hortan, ebai, zu egotea nahi dugu.
La cita, por tanto, el 1 de febrero del 2025, pero más próximo a ello, la venta de las entradas el próximo martes a partir de las 10 de la mañana. Pues con esta música, y que suponemos que también ha sido y es del gusto de nuestro compañero de deportes, Jon Hernández, porque lo hemos visto mover la cabeza, vamos con esos titulares deportivos de la jornada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Bai Aitziber. Comienza la quinta jornada de liga con ese Español Alavés a las 4:15. Después, a las 9 de la noche, la Real Sociedad recibe al Real Madrid en el Real Arena. También tenemos fútbol de segunda, Eibar Tenerife a las 4:15 en Ipurúa. Y en la Liga F, anoche derrota de la Real en su visita al Barça por 3-1. En baloncesto, anoche tuvimos la Euskal Supercopa en Azpeitia, 81-72. Se la llevó el Baskonia, venciendo al Bilbao Basket. En cuanto al remo, esta tarde en aguas de Bermeo tenemos la primera jornada de los playoffs de las ligas Euskolabel y Euskotren, y luego también, por supuesto, la regata por la bandera, donde competirán solo las 8 primeras traineras de la Liga Euskolabel. En pelota, ayer tuvimos el duelo del playoff del Masters CaixaBank, con victoria de Zabala e Imaz ante Lasso y Aranguren por 22-11 en Galdakao. En ciclismo, mañana terminarán los campeonatos de Europa en Bélgica, hoy y mañana pruebas de carretera. Y en cuanto al balonmano, tenemos ya la segunda jornada de la Liga Guerrera Ciberdrola, a las 5:30, Veravera, Aula Valladolid en el Gasca, mientras que a las 7 de la tarde el Betionac visitará al Balonmano La Calzada, y a la misma hora el Zuazo recibirá al Elda en la Cesare.
Eskerrik asko, Jon. Completamos la portada con el pronóstico de Euskalmet para estas próximas horas. Eguzkiñe Turriotz, arratsaldeon.
Arratsaldeon está despejado y seguirá así el resto del día. Por la tarde soplará el viento del nordeste y en algunos momentos se hará notar. Las temperaturas diurnas subirán más que ayer, pero aún así no hará calor. Las máximas rondarán los 20-22 grados. Y luego, una vez se ponga el sol, volverá a enfriar rápidamente. Y para mañana no esperamos cambios. La niebla y el ambiente frío del amanecer darán paso a un día soleado. En las horas centrales, a resguardo del viento y al sol, el ambiente será agradable. El cielo estará limpio y soplará el viento del nordeste, y las temperaturas mínimas y máximas apenas variarán.
El Departamento de Seguridad pide precaución en la Guipúzcoa 2632 en Antzuola, sentido Vergara. Un motorista se ha caído en la zona y está herido. Hay en estos momentos una ambulancia en el lugar, por lo tanto, precaución si circulan, como decimos, por la Guipúzcoa 2632 en el término municipal de Antzuola, sentido Vergara. Reciban un saludo de la redacción de esta crónica de Euskadi fin de semana. En el control técnico, Jorge Ibáñez e Iker Aranaz. Son las 2:06. Comenzamos.
Crónica de Euskadi, con Aitziber Bilbao.
Esta noche ha fallecido el hombre que ayer hería con arma blanca a sus padres y, tras atrincherarse en su domicilio familiar en San Adrián, en Bilbao, se lanzaba desde el balcón de la vivienda. Xavi Segovia, ¿cuál es la última hora?
Sí, todo sucedía, recordamos, a las 3 de la tarde de ayer, cuando el hombre se lanzaba desde su vivienda a un cuarto piso de la avenida San Adrián de Bilbao. A pesar de que los bomberos colocaban una colchoneta de grandes dimensiones, el hombre terminaba golpeándose contra el suelo. Antes, en el puerto de Loyu, caía también desde una cuarta planta del parking. Los sanitarios le evacuaban muy grave hasta el hospital de Basurto, pero esta noche fallecía por la gravedad de sus heridas. Los vecinos de San Adrián siguen conmocionados con lo vivido ayer.
Yo no le vi tirarse, pero le vi como gritaba y eso. Todo estaba acordonado, todo esto, todo aquello.
Pues un poco consternada con la situación, porque fue algo bastante desagradable para todos los vecinos.
Aquí estaba todo acordonado, todo como la policía, bomberos, bueno, increíble.
Los padres del hombre, ambos octogenarios y a los que habría apuñalado de forma superficial, se recuperan ya fuera de peligro en el hospital de Basurto.
El importante dispositivo policial, lo escuchábamos, también sanitario ayer, desplegado en la zona, sin duda alteró la cotidianidad de este barrio bilbaíno. Un operativo donde cobró especial relevancia, si bien esta vez no se consiguió el objetivo final, los equipos especializados en la atención a personas que amenazan con herir a alguien, a ellos mismos o intentos de suicidio. Nuestros compañeros de Euskal Telebista han hablado con uno de estos agentes especializados. Xavi, has recogido sus palabras.
Sí, el grupo de negociadores de la Ertzaintza lleva una década abordando situaciones como la vivida ayer en San Adrián. Formados por el FBI, Guardia Civil o Mossos, atienden unos 50 casos al año. Lo primero que hacen es recopilar toda la información antes de llegar al lugar de los hechos. Tratan de hablar con la persona para persuadirle de que hay una solución. Hugo Carlos Prieto es el comisario del grupo de negociación de la Ertzaintza en declaraciones a Euskal Televista.
Intentamos es persuadirle, que nos explique cuál es el problema. Estamos ante un problema que para ellas o ellos es la más importante, pero y que no han visto quizás otras posibilidades, y lo que intentamos es buscar soluciones.
La comunicación sin límite, con pausa, es fundamental. Nadie puede estar alterado, dicen, 24 horas seguidas.
Nosotros no tenemos prisa. El tiempo lo que hace es bajar esa curva de emociones, pero es imposible estar alterado durante todo un día. Y ahí es donde nosotros podemos, ya con la persuasión, intentar convencerle para buscar otras alternativas.
La clave es lograr el equilibrio entre la razón y las emociones.
Cuando llegamos a un incidente, están las emociones disparadas, la razón está muy, muy baja, ¿no? Entonces lo que intentamos es ir equilibrando la razón con las emociones.
Asegura que los peores casos son los que existen trastorno mental y no tanto los derivados de drogas o alcohol.
Gracias, Xavi. Sobre el otro suceso de esta semana, el asesinato de la vecina de Bilbao del barrio de Santutxu, Yaneli González, sigue hospitalizado su agresor. Cuando reciba la alta médica, ingresará en prisión por orden judicial. El hombre mató a su pareja, un hombre que padecía problemas mentales. Había sido atendido justo antes en el hospital por ello. Quizá la víctima podría haber sido otra persona. Eso ya nunca lo sabremos. Un asunto que nos ha llevado a preguntarnos cómo se enjuician estos delitos, delitos graves cometidos por personas que padecen este tipo de dolencias, Saray Pérez.
Sí, será el juzgado de violencia sobre la mujer que se encargue de la instrucción quien determinará en qué circunstancias psicológicas se encontraba el supuesto agresor, quien, recordemos, como decía Saichiber, sigue todavía ingresado y el pasado miércoles acudía horas antes del crimen a urgencias por un brote psicótico. Esta circunstancia, la de no encontrarse en plenitud de las facultades mentales, puede contribuir a aplicar a los agresores una eximente completa. César San Juan, profesor en psicología criminal y psicología jurídica, nos explica qué es una eximente completa y lo que supondría.
Una eximente completa significa realmente que está exento de toda responsabilidad penal. Quiere decir, hay un culpable, que ha sido él, ha cometido el crimen, pero no tiene ninguna responsabilidad penal, precisamente en virtud de que no conocía la ilicitud del delito y estaba anulada su voluntad.
Para saber para que se dé estas circunstancias habría que saber en qué estado se encontraba el agresor en el momento del crimen. No es habitual que se apliquen este tipo de circunstancias y para ello es necesario un análisis previo que indicaría que el supuesto agresor se encontraba con su voluntad anulada.
De tal manera que si efectivamente se identifica que esa persona ha tenido un comportamiento extraño y de hecho previamente había sido diagnosticada de ese cuadro clínico, pues se podrá considerar como probado que padecía ese trastorno en el momento de cometer el crimen.
Serán los forenses quienes tengan que evaluar estos parámetros para ver si en este caso en concreto es aplicable algún tipo de atenuante o una eximente completa, lo que llevaría al supuesto agresor a eludir la prisión y optar por un internamiento psiquiátrico.
En Vigo, un hombre de 40 años ha sido detenido por haber prendido fuego a su mujer tras haberle rociado gasolina cuando salía de su casa. Ella tiene 30 años, lo ha podido contar, pero tiene el 35% del cuerpo quemado y está ingresada en el hospital. El detenido de 41 años fue detenido también en el año 2010 tras la muerte de su novia de entonces. La mujer apareció muerta, había recibido un tiro en la cabeza y aunque él fue detenido por tenencia ilícita de armas, finalmente quedó en libertad y el caso se cerró como un suicidio. Este grave ataque que les contamos hoy, este hombre ha prendido fuego a una mujer, nos recuerda al sufrido por la atleta keniata Rebeca Cheptegei, a quien hoy, por cierto, despiden en funeral su familia y allegados. Y en París a esta hora se celebra una concentración en la Plaza de la República para condenar el caso que se juzga en Aviñón, las múltiples violaciones sufridas por Giselle Pellicot bajo los efectos de la droga suministrada por su marido. Junto con Dominique Pellicot están siendo juzgados los 51 hombres identificados en los vídeos grabados por el uno de ellos, por cierto, ha replicado el delito con su propia esposa. Pero no solo en París, en toda Francia este asunto ha sacado a la calle a la ciudadanía, también en Bayona esta mañana frente al Palacio de Justicia.
Kit nahi ginoen be deia Giseli erakutsi gure atxikimendua eta sinestegin ginoela esan nahi ginoen eta ere bai nahi ginoen ohoitarazi bazela gizarte arazoat eta bortxaketaren kulturari buruz.
Las 2 y 13 minutos de la tarde continuamos en Crónica de Euskadi fin de semana. Estreno hoy, por cierto, del Parlamento en las ondas tras el parón por las elecciones europeas y el verano. Debate en el que los grupos parlamentarios se han mostrado abiertos a aportar en la solución conjunta a los problemas de la sanidad pública en Euskadi dentro del Pacto de Salud. Y respecto a otro posible acuerdo que se empezará a testar el mes que viene, en octubre, el de un nuevo estatuto que sustituya al actual, divergencia de opiniones entre los socios de gobierno sobre su posible alcance y entre la oposición sobre si es una prioridad o no. Leire García.
El Partido Nacionalista Vasco destaca que debe liderar el debate con responsabilidad, agrupando diferentes sensibilidades, insiste Joseba Díez Ansustegi.
La responsabilidad como primer partido del Parlamento de liderar estos acuerdos, de liderar esta cuestión para poder dar un salto cualitativo en el autogobierno de Euskadi, que es lo que va a hacer que en Euskadi las personas puedan vivir mejor. Más autonomía es más bienestar, más autogobierno es más bienestar, lo hemos demostrado durante las últimas décadas.
Ekain Rico, del Partido Socialista Vasco, matiza que hablar sobre la renovación del estatuto no es lo mismo que plantear un nuevo estatus.
Se habla de alcanzar un nuevo estatuto, no un nuevo estatus. utilicemos el lenguaje correctamente, porque si no generaremos frustraciones y equivocación.
Para EH Bildu esta debería ser una de las prioridades de la legislatura. Nerea Cortajarena critica los diferentes planteamientos de PNV y PSE.
Esto demuestra, yo creo, que esta coalición es una coalición en la que el gobierno en sí mismo es el objetivo. Veremos si el Partido Nacionalista Vasco va a permitir que el Partido Socialista limite otra vez las aspiraciones que tiene nacionales que tiene este país, ¿no? Somos 75 sobre 55, creo que hay agua.
Para el Partido Popular no es una prioridad, aunque el estatuto podría actualizarse. Sumar considera que esta cuestión es importante, pero no debe condicionar la legislatura. Álvaro Gochi, Partido Popular, Jon Hernández, Sumar.
Si lo que queremos es cambiar la relación con el Estado a través de un nuevo estatuto, ahí no nos van a encontrar.
Para nosotros tiene que servir para conquistar nuevos derechos y para consolidar también algunos derechos que se han conquistado en estos últimos 40 años, pero que no están en esa norma básica.
El próximo lunes comenzarán las comparecencias de los diferentes consejeros en el Parlamento Vasco.
Y en torno al pacto ético presentado por el Lehendakari, hemos escuchado también las opiniones de los diferentes representantes parlamentarios. El Partido Nacionalista Vasco considera que es necesario para luchar contra el populismo y las mentiras. Para Euskal Herria Bildu, la ética política debería comenzar por eliminar los enchufismos. PSE y Partido Popular lamentan que no hay una referencia expresa al terrorismo de ETA y Sumar dice dudar del verdadero objetivo de este pacto. Escuchamos a Joseba Díez Antxustegi, PNV, Nerea Cortajarena, Euskal Herria Bildu, Eka Enrico, PSE, Álvaro Gochi, PP y Jon Hernández, parlamentario de Sumar.
Por la ejemplaridad en la política, para actuar en política de manera ejemplar y para luchar también contra los populismos.
El desaparecer esas redes clientelares, los amiguismos, los enchufismos, tiene que ser una prioridad absoluta.
Sí, en Euskadi, a través de una banda terrorista que se llama ETA, que tiene nombres y apellidos, y eso también tiene que estar. Nosotros, por supuesto, pues también lo vamos a incluir.
Este pacto ético se ha hecho con el ojo tuerto. Se mira la parte que nos interesa y la parte que no nos interesa. Todo el pasado terrorista que ha ocurrido aquí no se atiende.
Debería aclarar el Lehendakari un poco más exactamente qué es lo que se busca con esta propuesta de pacto ético y también, sobre todo, a qué necesidad responde, ¿no?
Las 2 y 16 minutos de la tarde. En Euskadi hemos cerrado un ciclo electoral, pero estamos muy atentos. En los últimos días ha sido el caso del debate entre Kamala Harris y Donald Trump, que ha ocupado un gran espacio en los medios de comunicación. Los debates electorales televisados son una oportunidad para captar el voto de los indecisos o afianzar votantes. Son parte fundamental, una cita ineludible en las campañas electorales, en las que cada detalle está pactado y en el que incluso el más mínimo error puede suponer el fin de una carrera política. Un reportaje de Joana Sánchez.
Los equipos de los candidatos y el medio negocian cada detalle al milímetro. Jordi Virgili, experto en comunicación política.
Cuántos temas se van a tratar y qué bloques, tanto los tiempos de cada bloque como los tiempos de la intervención, de la intervención inicial, cómo van a estar los contendientes, si van a estar sentados o de pie, si se va a utilizar atril, qué papel van a ejercer los periodistas, si van a poder preguntar y repreguntar o simplemente van a ser moderadores, quién empieza el debate, quién termina el debate, también los planos de fondo, el color.
El trabajo detrás de cada candidato es intenso. La comunicación verbal supone solo un 7%. Verónica Fumanal, asesora política.
Se comunica infinitamente más con los ojos y las manos que con las palabras. Los debates televisivos se ensayan delante de una cámara. En cada gesto, en cada palabra, en cada afirmación, se busca una cara concreta que vaya acorde con el mensaje para transmitir coherencia.
La indumentaria también es parte del mensaje.
Los colores comunican, la simbología que uno pueda llevar aparejada comunica, si lleva una pulsera de un determinado colectivo, un color relacionado a una causa política, todo esto es fundamental.
Es fundamental también conocer al contrario.
Se buscan las debilidades del adversario para ponerlo contra las cuerdas. Se hace un listado de los puntos débiles del adversario y de los puntos débiles del propio candidato o candidata a la que estás preparando, porque hay que preparar cómo vamos a contrarrestarlo.
Y es que el más mínimo error puede ser garrafal.
Puede estropear desde por la ropa que has elegido hasta por el tono, por la estrategia, por un plano de escucha. Un debate presidencial en Estados Unidos, un candidato miró el reloj, parecía que se estaba aburriendo y eso le hizo perder el debate.
Los moderadores deben conocer a los candidatos y además pensar en el espectador. Juan Carlos Echeverría, moderador NTV.
cuáles son las propuestas de los candidatos, de dónde vienen, hacia dónde van, quiénes son. También es muy importante pensar siempre en el espectador. Cuando alguien hace una formulación que el espectador pues, le va a resultar ininteligible, pues igual tienes que hacer ahí una repregunta o pedirle un poquito más de concreción.
Controlar los tiempos es lo más fácil, lo más difícil, saber cuándo intervenir.
Hay que intervenir cuando el jaleo que se está montando es tal que la persona que está en su casa no se está enterando de nada, cuando se está faltando al respeto, cuando se formulan afirmaciones totalmente falsas o injuriosas. En el resto no hay que intervenir. De la tensión dialéctica sale lo más interesante de un debate.
Además, los moderadores deben controlar la escena y generar tranquilidad. La templanza debe ser una de sus cualidades.
Y repasamos ahora otros asuntos de la actualidad internacional con Javier San Martín. Estados Unidos y el Reino Unido se resisten a que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra Rusia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirman su apoyo a Ucrania, pero dejan a Kiev en ascuas al no anunciar una decisión sobre la solicitud de aumentar el uso, de autorizar el uso de misiles de largo alcance contra territorio ruso. Kiev quiere esa autorización para usar contra Rusia misiles estadounidenses y británicos de largo alcance que ya se han enviado a Ucrania. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, ya avisó ayer en rueda de prensa que Biden no va a anunciar ningún cambio en la política estadounidense por el momento.
Precisamente, Ucrania y Rusia han canjeado 206 soldados, incluidos los apresados en Kursk.
Sí, tras el anuncio del retorno a Ucrania de 49 prisioneros, entre ellos efectivos que participaron en la defensa de Azovstal en los primeros compases de la invasión rusa, los dos países han canjeado hoy 206 prisioneros de guerra, entre los que figuran también soldados rusos apresados por el ejército ucraniano durante su incursión fronteriza en la región de Kursk, canje que se ha logrado gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos.
Y en Italia, los fiscales de Palermo van a anunciar hoy previsiblemente la petición de pena para Matteo Salvini por haber bloqueado el barco de la ONG Open Arms con 147 migrantes a bordo en 2019.
El líder de la ultraderechista Liga y actual vicepresidente del gobierno de Giorgia Meloni y titular de infraestructuras es juzgado por el bloqueo durante 20 días del barco de Open Arms con 147 inmigrantes salvados en el Mediterráneo Central cuando era ministro del Interior. Salvini está imputado por los delitos de secuestro de personas y abuso de poder y no ha acudido a la vista de este sábado en la que se dará a conocer la postura de la Fiscalía. Este juicio era posible porque en julio de 2020 el Senado votó a favor de permitirlo después de que el político contara con inmunidad parlamentaria.
Y a bordo de un avión, cuando cerraba su gira en Asia, un local Papa Francisco se ha posicionado en las últimas horas sobre las elecciones en Estados Unidos, ha asegurado que se debería de votar al candidato menos malo.
Para Francisco, ninguna de las opciones es adecuada porque tanto Donald Trump como Kamala Harris son candidatos contra la vida. Uno porque va contra los inmigrantes y la otra porque es proabortista. Entre esas dos opciones, según el Papa, ya que hay que votar, los cristianos deberían elegir la menos mala.
Ambedue sono contro la vita, sia quello che butta via i migranti, sia quello che uccide i bambini. Si dice che non votare è brutto, non è buono. Si deve votare e si deve scegliere il male minore.
Declaraciones, como decimos, del Papa Francisco a bordo de su avión en el cierre de su gira por Asia. Unas declaraciones, por cierto, en las que también reconocía que el Vaticano estaba al corriente de las agresiones sexuales cometidas por parte del abad Pierre, Henri Grué. Lo supieron tras su muerte en 2007 con 94 años, a quien el Papa ha calificado de terrible pecador. Se sabe por ahora de 24 mujeres agredidas entre los años 50 y el año 1952. Emaús, la estructura que fundó el abate hace 70 años, ha abierto también una investigación interna al respecto. Ainhoa Butrón.
La primera denuncia de agresión sexual llegó hace un año. Desde entonces, con la apertura de una investigación por parte de Emaús, otras decenas de mujeres han denunciado hechos similares. Al abate Pierre se le acusa de tocamientos, felaciones sin consentimiento y de violaciones hacia mujeres vulnerables. Los hechos han sorprendido tanto la Fundación Abbé Pierre como la organización Emaús, y la reacción de estas dos estructuras ha sido inmediata. Responsable local de Emaús, Gaby Muesca.
Gure mugimendua sortu da bada 75 urte. Hasta peniti beti sistemaren bikimen alde. Eta Abbé Pierre edo zain izena, erraiten dugu beti bikimen alde izan girela eta hortan gira.
Junto a la investigación, Emaús ha decidido desvincular su organización con el nombre del abate y ha pedido a sus 300 centros, diseminados por toda Francia, que retiren las imágenes, fotos o esculturas del sacerdote.
Komisio bat sortu da, Emauseko jende batzuekin, baina Emaús kanpoan direnak ere, eta inkesta ginen dute luden hilabetetan eta urtetan jakiteko ze gertatu den mugimendu hortan, zeta batzuk Basakiten.
Por su parte, la Fundación Abbé Pierre también piensa cambiar de nombre. Lo hará en diciembre en una Asamblea General Extraordinaria. Emmaús cuenta con estructuras en 43 países.
Izan dira Ameriketan, beste Egoameriketako herri batzutan jende batzuk erran dute, bai, arrazoak ukan ditugu Abbé Pierrekin. Beraz, hori da fenomeno oso zabala eta joanen gira bururaino.
La estructura ha hecho un llamamiento a las mujeres que hayan sido víctimas del abate para que lo denuncien.
2:24, lo escuchábamos en portada. Decenas de animales son abandonados cada verano en Euskadi, especialmente perros. La organización A Pasos Gasteiz ha salido este fin de semana a la calle para organizar una pasarela muy especial, donde la ciudadanía toma un contacto más directo con estos animales. Durante esta mañana he estado allí, en la plaza de la provincia de Vitoria, Sonia Hernando. Sonia, cuéntanos.
A Pasos ha sacado sí hoy a la calle a 8 de los casi 60 perros que viven ahora en el refugio municipal de Vitoria. Marta es la presidenta de A Pasos Gasteiz.
Enseñar a cada uno de los perros que bajamos de la perrera, explicar con detalle, que la gente se acerque y no es con una cita, sino que vienen aquí a la pasarela, ven un poquito a los perretes que bajamos, incluso pueden acercarse a nosotros y preguntarnos un poquito más de ese animal.
Porque tras el verano, el número de animales abandonados sube de manera significativa.
Tiene que ver con el verano y con la caza. Los perros de caza están excluidos de la ley, con lo cual parece que se puede hacer con ellos lo que se quiera.
June, una de las voluntarias, se encarga de Chico, un mestizo mediano, muy tranquilo, que esperaba buenas noticias.
Ya que salga hoy uno adoptado ya nos parece incluso mucho, así que ojalá sean más, pero bueno, nos conformaríamos con eso.
Y entre el numeroso público ya había personas como Cristina, que tenía echado el ojo a uno de esos animales.
Convencer un poco a mi chico a ver si se enamora de alguno, que yo ya tengo fichado.
A Pasos organiza esta actividad cada año, sacando a la calle durante hoy sábado y mañana domingo a todos estos animales para dar un empujón a las adopciones.
Gracias, Sonia. Y si salen ahora a la calle o se asoman a una ventana o balcón, no lo notarán, pero quienes hemos madrugado hemos venido con más ropa a trabajar porque esta madrugada ha hecho mucho frío, así se nos había anunciado. Se ha tratado de un episodio excepcional del que ya nos habían avisado las agencias de meteorología, que nos ha dejado a mediados de septiembre heladas en algunos puntos del territorio, Javi.
Sí, para la época en que estamos ha sido un amanecer muy frío. En dos puntos de la red interior de Euskalmet, en plena montaña, eso sí, se han registrado heladas. José Antonio Aranda, director de Euskalmet.
Uno es Iturrieta, es una zona cóncava, es una zona muy alta, casi a 1000 metros de altitud, y ahí hemos tenido una décima bajo cero. Y en Pagoeta, que está muy cerca de Peña Cerrada, ahí tenemos una estación que nos ha medido 2 décimas bajo cero.
En esos puntos, a más de 700 y a casi 1000 metros de altura, donde el termómetro ha bajado por poco de los 0 grados a las 8 de la mañana, ahora tienen casi 15 y medio y subiendo en Pagoeta y han pasado ya de los 18 en Iturrieta. La oscilación térmica no ha sido tan amplia en la costa, donde partíamos de temperaturas cercanas a los 10 grados y ahora estamos en los 20. En Navarra los termómetros no han bajado de los 0 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Isaba se han quedado en 1,3 a las 8 de la mañana y ahora mismo tienen 17. La sensación térmica, eso sí, va a cambiar en breve. Se espera algo de viento en las próximas horas.
Que a la tarde empezará a soplar un poquitín el viento con más fuerza del nordeste y dará una sensación de más frescor, ¿no?
Aranda afirma que lo peor de este episodio de bajas temperaturas ya ha pasado, que la masa fría se va y que a partir de ahora volveremos a temperaturas más habituales para esta época del año.
Y un último apunte, cada año, el segundo sábado del mes, se conmemora el Día Mundial de los Primeros Auxilios. Es una jornada con la que nos recuerdan la importancia que tiene conocer unas nociones básicas que pueden ayudar a salvar una vida, Leire.
Formación elemental o especializada en primeros auxilios a bebés, a personas mayores en el ámbito laboral o al aire libre. Colectivos como Cruz Roja ofrecen formación presencial o a través de Internet. Oyer Mújica es enfermero y formador en Guipúzcoa.
Podemos dar hasta talleres de 4 horas. Podemos aprender a hacer una RCP básica y a usar un desfibrilador, ¿vale? Y luego saber cómo actuar ante un atragantamiento, cómo pedir ayuda.
María José Beriain, de Cruz Roja Navarra, recuerda que esta información puede ser útil para todo tipo de personas.
Son esas personas que por diferentes circunstancias pues están ahí, en el momento del accidente o pasan en un momento determinado y se tropiezan con alguien que necesita ayuda.
Ante cualquier emergencia, recuerdan que es imprescindible respetar la conducta PAS. Son las iniciales de 3 palabras que hay que tener en cuenta.
Son 3 siglas... las cuales se explican proteger, avisar y socorrer.
En Vizcaya, Cruz Roja va a organizar talleres gratuitos el próximo martes por la tarde.
Pues sí, llega la sintonía de deportes, llegan los deportes. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Que pasen una muy buena tarde. Pierarte.